A reading from the Acts of the Apostles.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión: No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharlos con paciencia. Pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, arréglense ustedes. Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con vítores de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete a los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió como heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Toquen para Dios. Toquen. Toquen para nuestro Rey. Toquen. Dios es el Rey del mundo. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes, mientras el mundo estará alegre y ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Le digo a ustedes, lo que pidan al Padre, Él se lo dará.
Verbum Domini. Gospel wipe away our sins. As we journey through these
avanzar por estos últimos días del tiempo de Pascua, la Iglesia nos llama a que nos adentremos más a lo que significa vivir en la luz de la resurrección. Estamos ahora en la sexta semana de Pascua, el umbral entre la mañana de la Pascua y los dones del Espíritu Santo en Pentecostés. Y hoy las Escrituras nos presentan un misterio profundo, un misterio que toca el centro de nuestra experiencia humana, el misterio del sufrimiento transformado en alegría. En nuestro Evangelio, según San Juan, escuchamos cómo Jesús les habla a sus discípulos la noche antes de morir. Imaginen la escena. La sombra se hace larga. Judas ya ha salido la noche. La cruz está a pocas horas. Y en ese momento, Jesús pronuncia palabras que deben haber parecido casi imposibles de entender. Llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará, pero su tristeza se transformará en alegría. Luego les da una imagen hermosa y tierna de una mujer que va a dar a luz. Es angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Hermanos, Jesús no promete una vida sin dolor. No dice que los que lo siguen quedarán libres de sufrimiento. Dice algo mucho más profundo. Nos dice que para el cristiano, el sufrimiento en sí se convierte en el vientre materno de la alegría. El sufrimiento, cuando está unido a él, da a luz a una alegría que nadie puede quitar. San Agustín, reflexionando sobre este pasaje, observó que el Señor comparó a los discípulos a una mujer en dolores de parto, no por accidente, pues así como los dolores de parto no son los dolores de muerte, sino los dolores de una vida nueva. De manera similar, los dolores que soportamos en Cristo no son los dolores de desesperanza, sino los labores de parto de la resurrección. San Agustín nos recuerda que la Iglesia siempre se encuentra en ese parto, siempre quejándose, siempre trayendo la luz de Cristo a las almas. San Juan Crisóstomo añade otra hermosa inspiración. Indica que Jesús no dice que el dolor será seguido de la alegría, como si fuera una experiencia separada. Más bien dice, su dolor se convertirá en alegría. La tristeza misma se convierte, la cruz se convierte en la resurrección, el sepulcro se convierte en el sepulcro vacío. La llaga se convierte en fuente de sanación. Este es el centro de nuestra fe cristiana y nos diferencia de cualquier otra filosofía y perspectiva del mundo. No huimos del sufrimiento. No pretendemos que no existe. Se lo presentamos a Cristo y en sus manos se convierte en algo nuevo. En nuestra lectura de los Hechos de los Apóstoles, vemos este misterio en la vida de San Pablo. San Pablo se encuentra en Corinto, ciudad conocida por su corrupción, idolatría y pecado. Está predicando el Evangelio y encuentra resistencia. La comunidad judía ha rechazado este mensaje. Se encuentra solo, vulnerable, quizás temeroso, pero el Señor le ha dicho a Pablo que nadie lo atacará ni lo dañará, pues tiene muchas personas en la ciudad. No tenga miedo. No tengas miedo, estoy contigo. Son las mismas palabras que recibieron Abraham, Moisés, Josué, María, los discípulos en el mar tormentoso. Y aquí, pronunciadas a Pablo. Y hermanos, no son pronunciadas a nosotros. Pablo se queda en Corinto año y medio enseñando la palabra de Dios, y a pesar que es llevado ante el tribunal, a pesar que sus enemigos hacen planes contra él, la promesa del Señor se cumple. El dolor de la oposición se convierte en la alegría de una iglesia que nace en esa iglesia, en esa ciudad pagana. El Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica sobre el sufrimiento cristiano, dice que el sufrimiento, más que ninguna cosa más, está presente, expresa en la historia de la humanidad el poder de la redención. Nos enseña que cuando sufrimos con Cristo, no somos meras víctimas de un dolor sin sentido. Nos volvemos colaboradores en la obra de salvación. Nuestras lágrimas se convierten en ríos de gracia. San Juan Pablo II sabía esto no solo como teólogo, sino como un hombre que sufrió mucho. Recordemos que cuando era niño perdió a su madre, luego a su hermano y a su padre, vivió bajo la ocupación nazi y luego la opresión comunista, sufrió un atentado en la Plaza San Pedro, sufrió la lenta indignidad de la enfermedad de Parkinson ante los ojos del mundo entero. Pero recordemos su alegría, la alegría en su rostro en sus últimos días. Es la alegría que Jesús promete en el Evangelio de hoy, una alegría que nadie puede quitar. Santa Faustina Kowalska, una humilde monja polaca, a quien Jesús revela el misterio de su divina misericordia, escribe en su diario que el Señor le dijo: «Hija mía, no temas los sufrimientos, estoy contigo». Suena familiar, ¿verdad? Son las mismas palabras que recibe Pablo en Corinto y nosotros el día de hoy. Santa Faustina entendía que los sufrimientos ofrecidos en unión con Cristo se convierten en un manantial de misericordia para las almas. No porque el sufrimiento sea bueno por sí solo, sino porque Cristo aceptó el sufrimiento y lo transformó desde dentro, convirtió la cruz en un árbol de vida. El Salmo responsorial de hoy captura esto hermosamente. Dios es el Rey del Universo y entre voces de júbilo y trompetas asciende hasta su trono. Porque el Rey de Reyes es un Rey crucificado. Su trono es la cruz. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey, y honremos y cantemos todas. Esta es la alegría de la Pascua. No una felicidad superficial que depende de las circunstancias, ni un placer efímero que se desvanece cuando llegan las tribulaciones, sino una alegría profunda con raíces en la certeza de que Cristo venció la muerte y reina para siempre hasta el final de los tiempos. Hermanos, esto nos hace pensar, reflexionar en qué lugar en nuestras vidas estamos sintiendo los dolores de parto ahora mismo. ¿Cuál es el dolor que llevamos en nuestros corazones esta mañana? Tal vez la pérdida de un ser querido cuya ausencia aún duele. Quizás un problema en el matrimonio, o una preocupación por un hijo que se ha alejado de la fe, quizás una enfermedad en alguien que amamos, quizás una persecución injusta que parece no tener esperanza de resolución y justicia. Quizás es la soledad o el sentido de que la vida no ha resultado como pensábamos. Como sea, escuchamos las palabras de Jesús una vez más. En medio de la angustia, los volveré a ver otra vez. La promesa no es que el dolor va a desaparecer inmediatamente. La promesa es que en Cristo nuestro dolor tiene significado. Quiere decir que nuestro dolor está siendo tejido y convertido en algo hermoso. Nuestro dolor, igual que los dolores de parto de una madre, traen vida nueva a este mundo. Como dijo Jesús a Santa Faustina, que rece, Jesús, en ti confío. San Cirilo de Alejandría, comentando sobre este evangelio, escribió que la alegría de Cristo que da es una alegría basada en la esperanza, una alegría que no puede quitar ninguna tribulación, una alegría que emana de la certeza de su presencia. Y no es mero optimismo, es la alegría de alguien que ha visto el sepulcro vacío. En breves momentos celebraremos la Eucaristía juntos. ¿Y qué es la Eucaristía? Es la personificación de este misterio. En este altar, el dolor de la cruz se convierte en la alegría de la comunión. El cuerpo quebrantado se convierte en el cuerpo compartido. La sangre derramada se convierte en el cáliz de salvación. Cada vez que celebramos el misterio sagrado, ingresamos a la transformación que prometió Jesús, donde presentamos nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestros sufrimientos, y los colocamos en este altar. Y Cristo los une con su propia ofrenda y nos lo da a nosotros como alegría, como comunión, como luz. Santo Tomás de Aquino llamó a la Eucaristía el sacramento de amor, señal de unidad, vínculo de caridad. También es el sacramento de la alegría, porque aquí recibimos aquel que prometió que nadie puede quitarnos nuestra alegría. Aquí lo recibimos porque Él ya ha pasado por la cruz a la resurrección y nos carga con Él. Así pues, al acercarnos al altar el día de hoy, estamos invitados a presentar al Señor cualquier dolor que tengamos en nuestros corazones, y en el momento de la consagración, colocarlo sobre este altar con Cristo como ofrenda. Digámosle, Señor, acepta esto, transfórmalo, que nuestros dolores de parto sean dolores de nacimiento de vida nueva. Y cuando llegamos a recibirlo y a recibirlo con confianza de que está haciendo exactamente eso, Él está obrando, no nos ha abandonado. Nos volverá a ver, nuestros corazones se regocijan, nos entregamos a Jesús, donde nuestro temor se convierte en confianza y nuestro sufrimiento se convierte en la semilla de la alegría. Y nadie, nadie nos quitará nuestra alegría. Entonces, al salir de esta misa como el pueblo de la resurrección, que nuestros corazones resuenen con este mensaje. Pues Jesús, porque nuestra alegría será felicidad. De San Pablo, que no tengamos miedo. De Santa Faustina, en ti confío, Jesús de la Divina Misericordia. De San Papa Juan Pablo II, y los que somos un pueblo de Pascua y de los padres de la Iglesia, que somos transformados en el sufrimiento. Así que la alegría de Cristo resucitado, la alegría que nadie puede quitarnos, llenemos nuestros corazones con esa alegría el día de hoy y siempre.